con esta bellísima canción de Triángula, hermanas. Vamos a seguir en este programa, La Siesta Jugada, 13:43. Tenemos una entrevista que nos da mucho gusto hacer porque ya hace un tiempo fue publicado un libro que se llama Derecho Laboral Feminista. Es un libro que tiene varias autoras, 14 autoras, no las voy a poder mencionar ahora todas, pero que tiene tres compiladoras. Una que es un crédito de acá, Luciana Sensi. También está María Paula Lozano y también está María Terraño. Y tiene unas fotos maravillosas de una compañera, amiga de la casa como es Sofía Alberti. O sea, que es un libro que condensa en sí la mirada, se llama Derecho Laboral Feminista, porque condensa la mirada de mujeres y disidencias sobre lo que es el mundo del trabajo, las relaciones laborales y todo, sobre esa vacancia que ha habido históricamente en pensar al mundo del trabajo desde una perspectiva feminista. El libro fue editado por la editorial Mil Campanas, fue publicado en marzo del año pasado, pero se presenta en la ciudad de Rosario este propio miércoles a las 18:30 en Distrito 7, Ovidio Lagos 790, y tenemos un gusto enorme de hablar con una de las compiladoras, María Paula Lozano. Buenas tardes, María Paula, ¿cómo estás? Facundo Paredes, Sonia Tesa y todo el equipo de La Siesta Jugada te saludamos.
Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado.
No, gracias a vos por este libro que, en principio, en su primer capítulo recuerda a quizás la primera persona que en este país recopiló las condiciones de trabajo de las mujeres, como fue una feminista de clase pionera, Carolina Musili. Me encantó encontrar ese nombre, y que después va desgranando todas las particularidades que tiene ver el derecho laboral desde una perspectiva feminista.
Sí, en realidad, bueno, el libro fue todo un proceso colectivo, una obra colectiva, que desde su gestación en pandemia vinimos como a decir algo, a tratar de dar lugar a algo que sentíamos como un vacío, ¿no? Uh-huh. Las tres, tanto Luciana, María y yo, como abogadas, laboralistas, que intervenimos en el mundo sindical y feministas, veníamos sintiendo una pregunta: ¿qué pasa que todas estas transformaciones tan importantes de los últimos 15 años que logramos desde el movimiento feminista no tuviera un impacto en el mundo del trabajo? Un poco esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con todos estos derechos constitucionales y todas estas normas que inclusive en lo civil, en nuestro país, hemos sido pioneras, matrimonio igualitario, inclusive lograr la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Como un derecho vinculado a la salud y al derecho a decidir. Pero en el ámbito del trabajo, en el mundo del trabajo, las asimetrías no solo que continúan, sino que se profundizaron después de la pandemia. Las desigualdades, las violencias. Y eso nos presentaba una pregunta, nos la presenta en nuestra vida cotidiana, ¿no?
Claro.
Lo sentimos cuando asesoramos, cuando trabajamos, seguimos constatando en la cotidianidad un montón de desigualdades y precariedades, ¿no?, que sufrimos como mujeres y disidencias. Y es un poco lo que da lugar al libro.
Y es lo que además puede cambiar una perspectiva, por ejemplo, cuando una trabajadora va a hacer un juicio laboral, tener en cuenta la división sexual del trabajo, la dedicación a las tareas de cuidado, muchísimas cuestiones que hoy no están previstas en la relación entre capital y trabajo.
Por supuesto. Bueno, un poco esa gran pregunta que nos motiva, que nos hace, por un lado, pensar una obra colectiva donde, digamos, no vamos a hacer un texto de doctrina entre tres, claro, ¿no?, sino que vamos a dar lugar precisamente a voces de personas que tengan algo que decir en el tema, ¿no? Entonces pensamos mujeres y disidencias, no solo abogadas, sino compañeras de sindicatos, una compañera trans, uh-huh, compañeras economistas, historiadoras, sociólogos, bueno, abordar la cuestión del mundo del trabajo de distintos ámbitos, de distintas miradas, que tenga un lenguaje llano, sencillo, es decir, que sea una herramienta para quien está en el lugar de trabajo, para una delegada, o sea, que nos sirva para la acción también. Y ahí empezamos a pensar esto, bueno, ¿qué pasa? Y frente a esta pregunta de qué pasa, empezamos a pensar el derecho del trabajo como un derecho que fue construido en un momento histórico. El derecho del trabajo surge fundamentalmente a principios del siglo XX, bajo el reconocimiento de esta asimetría en la relación capital-trabajo como un derecho de protección, ¿no? Esta idea de tutela a la persona trabajadora, pero lo que subyace ahí es el ideal del varón trabajador, ¿no? O sea, se consagran los derechos del trabajador. Y bajo esa idea de trabajador se presupone que hay una, que todas las personas son iguales, todos son iguales, son varones trabajadores proveedores. Bueno, entonces parte el derecho del trabajo como que presupone una división sexual del trabajo, ¿no? Una división de roles, donde las mujeres supuestamente nos tenemos que dedicar al cuidado y los varones tendrían como lugar, entre comillas, natural, el espacio público, el espacio laboral, el lugar del salario, el acceso al salario. Esta división que históricamente inclusive se puede ubicar, ¿no?, a fines del siglo XIX, que se da conjuntamente con el reconocimiento de los derechos laborales, ahí empieza este modelo de familia nuclear, ¿no?, la idea de la ama de casa, todo esto antes tampoco existía. Esto si bien cambió, porque las relaciones, digamos, sociales cambiaron muchísimo, pero sigue siendo el paradigma desde el cual se aborda el mundo del trabajo. Entonces la normativa que hoy tenemos todavía, por ejemplo, ¿no?, la ley de contrato de trabajo, que es la norma que para todo el país abarca el sector privado y muchos espacios del público también, como las empresas del Estado, por ejemplo, reconoce de licencia por nacimiento de hijo para el padre, es decir, en términos binarios, ¿no?, maternidad para la madre, para el padre, 2 días nada más, 2 días de licencia. Eso es un ejemplo muy significativo, porque parecería que los varones no tienen la función de cuidar, no tienen necesidad ni derecho a cuidar. También esto, sin dudas, que afecta derechos también de los propios varones trabajadores también, ¿no? Esta división sexual del trabajo.
Sí, también nos pasa, María Paula, vos te debe pasar, que a veces vemos esas fotos de dirigencias sindicales, incluso que dicen encuentros sobre sindicalismo y género y son todos varones, o vemos fotos de reuniones de las cúpulas sindicales y son todos varones, y decimos cómo ahí puede haber una comprensión de lo que es la vida de una mujer trabajadora con su doble jornada, con cuando su dirigencia en general, digamos, hay un, yo creo que es más que un techo de cristal, es un techo de cemento para la dirigencia sindical de mujeres, se las hostiga, en la provincia de Santa Fe incluso tenemos ejemplos de hostigamiento, y lo difícil que es para las compañeras avanzar incluso en la dirigencia de sus sindicatos.
Bueno, este es otro gran tema que en el libro también tratamos a partir del relato de compañeras que están en los sindicatos, ¿no?, de abogadas que trabajamos en el mundo sindical, hay un par de artículos precisamente, Clarisa Gambera, Cintia Bención, bueno, no quiero mencionar solo algunas, ¿no?, para no omitir, pero justamente esto, ¿qué pasa en el lugar de trabajo? Son los sindicatos, especialmente en nuestro país, la fortaleza del movimiento obrero, quienes pueden lograr ciertas transformaciones y avances en el mundo laboral. Y justamente los sindicatos, como dicen algunas autoras, también tienen género, ¿no? Los sindicatos también son estructuras que fueron construidas históricamente a la luz de este paradigma patriarcal que supuestamente tutelan al varón proveedor. Entonces, esa limitación que ya hay a priori en los sindicatos, en donde muchas compañeras día a día dan una pelea fundamental dentro de los sindicatos y como delegadas, y van llegando a puestos de dirección, pero con tremendas dificultades, esa también es la gran limitación que encontramos para la posibilidad de transformar estas cuestiones que son tan, podemos decir que ya están a la vista, pero que parecería que, bueno, desde principios del siglo XX hay brechas, o antes del siglo XIX tenemos la brecha de ingresos, la brecha salarial, ¿no?, que ahí Andrea en el texto lo cuenta también, Andrea Andújar, ¿no? Ahora, ¿por qué seguimos teniendo hoy? ¿Por qué las mujeres, por ser mujeres y ni hablar de disidencias, tenemos que cobrar 27% menos en promedio, ¿no? Claro. Entonces digo, y eso es algo que, pese a todos los convenios de la OIT del siglo XX que establecían igual remuneración por igual tarea, eso no se ha modificado. ¿Por qué? Entonces, esas cuestiones que parece, hoy a cualquiera que le preguntemos, varones, dirigentes, etcétera, nadie te va a decir que está bien eso. Nadie va a decir que está bien la brecha salarial. Ahora, ¿qué hay que mover en la realidad para que eso se transforme? Bueno, y ahí avanzamos a la división de los cuidados, a lo que tiene que ver con la posibilidad de involucramiento y romper con estas mochilas que tenemos las mujeres y estas asignaciones de roles que sin dudas hay un beneficio económico del sistema capitalista, porque es trabajo gratis que se hace necesario para sostener y reproducir la vida, y también una cuestión cultural, ¿no? Es económico, pero es cultural también, porque en eso Andrea Andújar, muy muy interesante el artículo, cuando ella dice por qué se dio esta división sexual de trabajo. Y bueno, había un ideal de domesticidad, donde parecería que el lugar natural de la mujer es el hogar, no es el cuidado. Todo lo demás es como que no, al no ser tu lugar natural, bueno, se justifica que te paguen menos, ¿no?
Claro.
Hay un montón de explicaciones, pero esto sigue siendo una realidad, y en algunos sectores se agravó. Ámbitos laborales que las mujeres seguimos sin acceder, en donde hay directamente, no encontramos mujeres, no encontramos muy pocas, puestos que no se puede acceder.
Y la digamos, contracara, ¿no? Los puestos de menor, por ejemplo, los puestos en la informalidad, que tienen una gran mayoría de mujeres, porque, bueno, las mujeres cuando tienen que salir a buscar trabajo tienen menos horas disponibles porque tienen que dedicarle más al cuidado. Esa es la contracara de esto que estás diciendo, o la misma cara.
Absolutamente. Aparte, todos los sectores vinculados a los cuidados son sectores feminizados, y curiosamente son los que tienen sueldos más bajos y están más precarizados. O sea, ejemplo, todo lo que es el trabajo en casas particulares, en un 98% se lleva a cabo por mujeres. Claro. Y en general es un colectivo de trabajadoras migrantes, pobres, ¿sí? Muchas veces, o sea, atravesadas por estas, digamos, múltiples discriminaciones, y mujeres, ¿no? Entonces, con poca posibilidad de sindicalización, y estas son tareas que son necesarias. Y esto en la pandemia quedó demostrado. Los cuidados son imprescindibles. O sea, la sociedad no funciona. Se puede parar todo, pero los cuidados no se pueden detener.
Totalmente.
Entonces, estas tareas que estén menospreciadas tienen que ver con una cuestión cultural, básicamente, y con no visibilizar lo que realmente el sistema aprovecha, pero también necesitamos todas las personas como un derecho, ¿no? Es un derecho el cuidado, y que nos cuiden y poder cuidar también. Entonces, un poco en el libro esto está muy atravesado por lo que tiene que ver con los cuidados y las violencias, ¿no? En otro gran tema de los feminismos, que en el mundo laboral muchas veces queda encubierta también por esta relación asimétrica entre capital y trabajo, donde la relación laboral suele ser una relación de imposición, donde el poder es asimétrico, pero se da como esta doble asimetría, ¿no? Por ser trabajadora y por ser mujer también. Entonces, la violencia laboral es una realidad que se da, inclusive se da en distintos ámbitos, en distintos sectores, y también se da al interior de los sindicatos, como vos antes mencionabas, ¿no?
Y que vino a desnaturalizar, los feminismos vinieron a desnaturalizar esa violencia, que muchas veces se esconde, digamos, se dice, bueno, pero ¿qué crees? Si ella es loca. O sea, siempre se ha justificado esas violencias.
Absolutamente, totalmente. Siempre se puso la mirada en la víctima como si fuera un problema el porqué, sí, ¿no? Entonces, ¿por qué a mí? ¿Por qué a ella? Cuando en realidad la violencia no importa. Se pasó porque sí, no hay una causa en eso, sino que al revés. Es un sistema, es una formación, es una imposición, y en realidad ahí sí hay una forma de organización del trabajo que propicia o no las violencias, ¿no? Ahí también hay que romper con la idea, con este paradigma bilateral de la violencia, como que fuera un problema entre el agresor y la persona agredida. A veces sí se da, hay una patología, pero muchas veces en realidad tiene que ver con cómo se organiza el trabajo, y que termina siendo funcional a un modo de producción, a que las cosas se hagan rápido, y en ese sentido, bueno, es una gran barrera y que destruye trayectorias laborales. Y también, bueno, otro gran tema es cómo juegan las violencias que se viven en los hogares en el trabajo, ¿no? Esto, que el convenio 190 de la OIT inclusive avanzó sobre eso, ¿no? En donde dijo, los empleadores tienen responsabilidad en no agravar esa violencia que una mujer sufre en su casa, porque lo típico que es, vos no podés ir a trabajar porque tenés una herida, porque tenés que irte de tu casa. Bueno, eso genera, sin duda, repercute en el mundo laboral. Bueno, y ahí el convenio 190 ordena, que es una norma que está por encima de las leyes, ¿no? Tiene un carácter superior a las leyes, a la ley de contrato de trabajo, es obligatorio, nuestro país lo ratificó, y ordena que se generen medidas para que esas violencias llamadas domésticas no generen un doble daño también en el mundo del trabajo. Por eso hay obligaciones de todos los actores en el mundo laboral, del Estado, de los empleadores, de los sindicatos también. Bueno, todos estos aspectos los hablamos en el libro, ¿no?
Y de todo esto se va a hablar el miércoles a las 18:30 allí en Distrito 7, un hermoso espacio para compartir también de una manera feminista y a pocos días del 3 de junio cómo ha cambiado nuestra vida y nuestra forma de ver la realidad, la movilización feminista.
Totalmente, eso es lo que decimos, sí, los feminismos es lo que nos da, el libro un poco es parte de eso, y la forma, como te decía antes, de construcción de este libro y cómo seguimos presentándolo, nuestras presentaciones, bueno, la primera que hicimos en Hasta Trilce, acá en Buenos Aires, bueno, yo soy de Buenos Aires, ¿no? Dije acá, hablamos 9 compañeras. Tratamos que la voz circule, que la palabra circule. Esto, tenemos una manera diferente en los feminismos, ¿no? No hay una que tiene el saber. Total. Sino que justamente la palabra se construye de otra manera. Queremos que las mujeres hablemos, que escribamos, que se estudie. Es un texto que también tiene pretensiones y lo estamos contentas porque ha sido citado en sentencias judiciales también. Uh-huh. Pretendemos que en las universidades se estudie porque, bueno, esto falta. También en los ámbitos universitarios, en general, en todo lo que tiene que ver con el derecho colectivo, del trabajo individual, se suelen estudiar varones académicos, ¿no? Entonces, estas transformaciones tienen que ir por distintos lados. Y bueno, y el miércoles estamos muy contentas, fue para nosotros Rosario sumamente importante. Bueno, las fotos del libro son fotos de Rosario, como decías antes, nuestra querida Sofía. Son bellas y aparte son fotos de la realidad, eso también, que fueron gestadas en las luchas colectivas. Y va a ser una presentación con los sindicatos, porque también nosotras sabemos y confiamos que es desde lo colectivo que se puede transformar la realidad, ¿no?
María Paula, te agradecemos mucho este contacto con la radio pública. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego, gracias. Era María Paula Lozano.